Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Pues ahí. Hoy fui a ver a un médico muy bueno, que es especialista en jueces.
No me diga, especialista en jueces.
Sí, es una verdadera notabilidad de enfermedades del Código Penal y sus derivados.
Bueno, ¿y qué le dijo ese médico, doctor?
Que tengo el estómago hecho polvo.
Bueno, señor juez, si la cosa es así, ¿por qué no se toma usted un cocimiento de escoba amarga?
¿Y la escoba amarga es buena para eso?
El médico nos dice que tiene usted el estómago hecho polvo.
Sí.
Ah, pues para el polvo es buena cualquier escoba, lo mismo que sea amarga como sea dulce.
Póngase 3 pesos de multa por hacer chistecitos con el estómago del señor juez.
Pero dígame, señor juez, si yo lo único que quiero es que usted se ponga bien.
Eso mismo quiero yo.
¿Qué cosa?
Que usted se ponga bien, de manera que póngase con los 3 pesos y dígame qué caso tenemos para hoy. Es lo que usted tiene que hacer y es lo que nos interesa.
Está bien, como usted mande. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿A quién estafaron?
A un chofer.
Pues llámelo complicado en ese chofericidio.
Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Ya, señor juez, puede empezar cuando guste.
¿Y Nananina?
Bueno, Nananina no quiso venir hoy. Dice que está arrepintada.
¿Cómo? Que se pintó.
No, chico, arrepintada.
Sí, que se pintó, que se volvió a pintar.
Arrepintada, chico, de
arrepentida.
Arrepentida de haberme acusado injustamente tantas veces y se quedó en casa rezando para que tú me absuelvas, chico.
Bendito Dios, no le haga caso, doctor, que eso es mentira.
No hace falta que me lo advierta, Rudecindo, porque ya me lo imagino.
Bueno, de todos modos, doctor, quiero dejar eso bien sentado por si acaso.
Entonces va a tener que mandar a buscar una butaca a Rudecindo.
¿Para qué?
¿Cómo para qué va a ser? No dice que quiere dejar eso bien sentado.
Momento, Tres Patines. No. Bien sentado quiere decir afirmado de un modo rotundo y categórico.
No, chico, bien sentado quiere decir bien colocado encima de una silla, como tú estás ahora. Que su mamita siempre me ha estado regañando a mí por eso.
¿Cómo que siempre lo está regañando por eso?
Sí, porque siempre me está diciendo, mima, niño, siéntate bien. Niño, no ponga las patas sobre la mesa.
Y usted pone las patas sobre la mesa.
¿Y por qué no la voy a poner si mamita también la pone?
Cosa, su mamita las pone también.
Sí, chico, porque ayer mismo a la hora del almuerzo mamita puso una cazuela sobre la mesa del comedor.
Sí.
¿Y tú sabes de lo que era la cazuela, del contenido de la parte de adentro?
¿Qué cosa?
De pata a la andaluza.
¿Y qué me cuenta usted con eso?
Que también ella pone las patas sobre la mesa.
Bueno, chico. Tres Patines, pero ella las pone a la andaluza y usted no.
¿Y yo por qué la voy a poner a la andaluza si yo no soy andaluz, chico?
Alright, vamos a no discutir eso. En fin, ¿quién es el estafado?
Servidor y picapedrero, señor juez.
Secretario,
dígame.
Póngale a Rudecindo 3 días de cárcel picando piedras por esa respuesta.
¿Pero por qué, doctor? Esa es una fórmula de cortesía que se usa mucho en España.
Sí, pero aquí no estamos en España, sino en Cuba. Y limítese a contestar sí o no. ¿Es usted el estafado?
Sí, señor.
Entonces usted es chofer ahora.
Sí, señor. Tengo ahí un carrito que no va a ser ninguna cosa ni nada de eso, ¿no? Pero vamos, todavía sirve porque le pasa lo mismo que a usted.
Lo mismo que a mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí?
Que ya está un poquito viejo, pero que todavía se defiende.
20 pesos de multa por decir que todavía me defiendo.
¿Y eso? ¿Usted no se defiende?
No, señor, no me defiendo. Ataco, que no es lo mismo.
Por una curiosidad, ¿el ataco ese es del verbo atacarse de los nervios?
No, señor. Es del verbo atacar, que significa entrarle a piñazos. ¿Usted quiere que se lo demuestre?
¿A quién?
A usted.
No, a mí, con tu palabra me bate.
Ah, bueno. Siga usted, Rudecindo. Dice usted que su carro ya es un poquito viejo.
Sí, señor.
¿De qué año es ese carro?
Bueno, doctor, la verdad es que el carro es del año 33. Uh-huh. Pero al que me pregunta, yo siempre le digo 35, ¿sabe usted?
¿Y por qué no dice 33?
Porque estoy muy bien de los pulmones, gracias a Dios.
¿Y eso qué tiene que ver, Rudecindo?
Que donde hay que decir 33 es en la consulta del médico nada más.
Bueno, vamos a no discutir eso tampoco.
Muchas gracias.
De nada. ¿Por qué me da las gracias?
Porque a usted accede a lo que yo le digo.
Bueno. Su carro tiene ya... De nada. Su carro tiene ya 25 años, ¿no es eso, Rudecindo?
Sí, doctor, pero oye, luce muy bien, ¿eh? Porque yo le mandé a poner chasis nuevo.
Nuevo.
Motor nuevo.
No me diga.
Capó nuevo.
Ajá.
Carrocería nueva.
Ajá.
Frenos nuevos.
Sí.
Luces nuevas. Asientos nuevos y ruedas nuevas.
Ah, ¿sí? Seguro que Tres Patines le recomendó a Cuso que se lo pusiera.
Sí, sí.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queda del carro primitivo?
Lo que queda, el dueño, que sigue siendo viejo. ¿Debería mandarle
sí.
a poner el chofer nuevo también, chico?
No, señor, pero eso lo voy a arreglar yo también, señor, porque me pienso hacer la cirugía estética.
¿La qué?
La cirugía estética.
No pierda tiempo, Rulecindo, que eso no se te puede hacer a ti, hijo.
¿Por qué no se le puede hacer, Tres Patines?
¿Con qué va a ser, chico? ¿Con qué estética hacer cirugía en la jicotea? ¿Tú eres bobo, chico?
Póngale 10 pesos a Tres Patines, secretario.
¿Y eso por qué, chico?
Por inventar el verbo cirugiar que no existe.
Pero no existe el verbo cirugiar, pero no. Él no se puede hacer eso. Tú lo que tienes que conseguir es un esqueleto más grande, que tú lo llenas.
¿Cómo es?
Con ese pellejo que tú tienes lo llenas, hijo.
Que voy a rellenar yo esqueletos nuevos, hombre.
Siga usted, Rudecindo. Quedamos en que su carro todavía sirve, ¿verdad?
¿Cómo no va a servir, doctor? Es un carro abierto que está en muy buenas condiciones todavía.
Pero si la puerta de ese carro no cierra, Rudecindo.
Por eso digo que es un carro abierto. Si las puertas cerraran ya no sería abierto.
Bueno, pues de todas maneras, caballero, el carro tuyo, óyeme, es un cacharro, chico.
No es verdad, señor, no es ningún cacharro. Pido que comparezca a un perito en cacharros para que dé su veredicto sobre mi automóvil,
No
señor.
Tiene que comparecer ningún perito porque esa es una cuestión que no le interesa al juzgado.
Bueno, pero es que me están desprestigiando el automóvil, doctor, y eso me perjudica.
Pues presente una denuncia aparte si quiere hacerlo por vejación y calumnia contra su automóvil.
No, ¿y esa denuncia no la tiene que presentar el automóvil?
¿Cómo va a presentar una denuncia el automóvil, Tres Patines? ¿Con qué va a hablar un automóvil?
Hombre, con el fotuto, chico.
¿Y con qué firma la denuncia?
Bueno, que lo pongan el papel en el suelo para que la rueda le pase por encima y ahí quedan las huellas digitales, chico.
Mire, cállese usted la boca, cállese la boca.
Muchísimas gracias.
A usted también me va a dar la
No, yo te lo voy a agradecer igual que Rulecindo, que todo lo tuyo es una cosa de...
Ah, está bueno ya. Dígame...
Cállese la boca, muchacho. Sigue tu bobería ahí, anda, dame el favor, chico.
Póngale 20 pesos de multa a Rulecindo por esa frescura.
Muchísimas gracias, doctor.
Dígame, Rudecindo, ¿qué pasó con el carro ese?
Pues te voy a decir, mi alma, te voy a decir.
¿Qué es eso de mi alma, señor?
Respeto y cariño.
No, ni cariño ni nada, respeto
Pero
solamente.
Oiga, doctor, hágame el favor, mire, ¿qué es un respeto?
Continúe hablando, le voy a poner 180 días.
Qué sucio eres, chico.
Póngale los 180 días.
Muchísimas gracias, doctor.
De nada.
Pues nada, doctor, que Tres Patines y su novia me alquilaron anoche para dar un paseo.
Sí.
Y después de eso, no me pagaron.
No, espérate, Rulecindo, aguántate ahí mismo. A mi novia déjala fuera de eso. Porque ella era invitada mía y yo no consiento que se le reclame un solo centavo.
Bueno, pues oiga, págueme usted entonces.
¿Pero qué cosa te voy a pagar, chico?
¿Qué cosa va a ser, hombre? ¿Usted no me alquiló a mí anoche para dar un paseo con su novia?
Sí, chico.
¿No estuvieron paseando desde las 8 de la noche hasta las 12 menos 5?
Sí.
¿Y me pagó usted algo?
No.
Entonces, ¿qué es lo que usted se trae, compadre?
Pero si yo no te tengo que pagar nada a ti, Ruecito.
¿Cómo que no, hombre? Usted me tiene que pagar 4 horas menos 5 minutos... A razón de 3 pesos la hora, porque eso fue lo que ajustamos nosotros.
No, Rulecindo, tú te has confundido, chico.
¿Cómo que estoy confundido?
Sí, tú eres el que me tiene que pagar 3 pesos a mí, chico.
¿Yo? ¿Doctor? ¿Doctor?
Dígame.
Pido justicia, doctor. No permita que un honrado chofer español sea estafado por un sinvergüenza como Tres Patines.
Bueno, Rudecindo, explíqueme entonces cómo fue el caso.
Bueno, pues el caso, mi querido y guantanamero magistrado, fue como le dije antes, yo me dedico ahora al choferismo de alquiler.
¿Dónde para usted?
Bueno, según, ¿no? A la 1 en punto suelo estar en la punta. A las 4 en 4 caminos. A las 10 en 10 mero. A las 12 y 23 me voy para 23 y 12. Y a las 5 y pico vuelvo para la piquera.
¿Y dónde tiene usted la piquera?
En la calle de Picota. Antes la tenía en Monte, ¿no? Y la verdad es que he salido perdiendo en el cambio.
No le va igual en un sitio que en otro, ¿verdad?
¿Qué va, hombre? En Monte montaba mucha gente.
¿Y en Picota?
Poquita.
Vaya por Dios. Y allí fue donde le alquiló tres patines.
No, señor. Eso fue que yo cogí una carrera para el Vedado, a usted. Y volvía de allá por el malecón a toda la velocidad que me era posible para que no me fueran a poner una multa por exceso de lentitud, que es por lo único que se le puede poner una multa a mi automóvil.
Por exceso de velocidad no se le puede poner, ¿verdad?
Únicamente en una cuesta abajo, doctor.
Bueno, bueno, ¿y qué?
Bueno, pues que en eso me llamó Tres Patines. Estaba sentada en el muro del malecón con su novia.
¿Y eso, Tres Patines? ¿De qué se ríe?
No, nada.
No, que dice que estaba usted sentado...
No, porque te veo ruiseñoso a ti.
No, ruiseñoso no, que me da gracia que usted, un hombre como usted, que sentado en el malecón cogiendo fresco.
Sí, tú verás, resulta que anoche...
¿Qué?
Anoche...
No.
Ah, sí.
Anoche.
Anoche, sí. Ajá. Se me antojó a mí, a la novia mía, que yo la invitara a tomar algo.
Ajá.
Y no me quedó más remedio que complacerla, chico.
Y la llevó usted al muro del malecón.
Hombre, claro, ¿a dónde querría que la llevara, chico?
A un café o a una cantina.
¿Y eso para qué, chico?
¿Para qué iba a ser? ¿Usted no la invitó a tomar algo?
Sí.
¿Y qué cosa la llevó a tomar?
El fresco, chico, el fresco no es algo, chico.
No me diga. Entonces lo que hacían allí era tomar el fresco.
Sí, yo siempre invito a las mujeres a tomar el fresco, chico. Porque, óyeme, lo que me sale más barato, tú sabes.
Y no, ¿usted no le duele que después le digan tacaño?
Sí, cómo no, me duele mucho, chico. Pero me tomo una aspirina y se me quita el dolor enseguida, la verdad.
¿Se toma una aspirina después que le dicen tacaño? Óigame, lo suyo es horroroso.
¿Eh?
Horroroso. ¿De qué se ríe?
No, de Nacho.
Ah. Bueno, Rudecindo, sigue entonces, ¿qué más pasó?
Bueno, pues que, óigame, doctor, Tres Patines me llamó y me preguntó que cuánto le cobraba por dar un paseo en máquina.
Ajá.
Yo le dije que a 3 pesos la hora, ¿no? Que era la tarifa marcada por mí mismo.
Sí.
Y él me contestó que estaba conforme, ¿no fue así?
Sí, eso es para que el juez vea que cuando yo invito a tomar algo, no es de mentira, sino de verdad.
¿Cómo, chico, que es de verdad?
Sí, porque primero invité a mi novia a tomar el fresco y después la invité a tomar una máquina, ¿no?
Sí, pero usted la invitó porque no pensaba pagarme luego.
¿Y yo tenía que pensar pagarte luego, chico?
Claro que sí.
¿Y eso por qué, chico? Yo no puedo pensar lo que a mí me dé la gana.
No,
chico.
Señor.
¿Por qué, chico?
Y no me levante la voz.
No, sí.
No, lo veo que ya se va alterando.
No, es dándole valor a la frase.
Bueno, le va a dar valor a la frase. Siga subiendo. Siga.
No, si me dice que no te gusta.
No, porque yo lo afinco aquí con multa de 5 y de 5 y de 5 a ver si la frase coge más valor.
No, va a ser como tú digas yo.
Bueno, por lo que veo, usted invitó a su novia porque no tenía el más ligero propósito de pagarle luego a Rudecindo, ¿verdad?
No, señor, bueno, yo la invité a pasear en máquina.
Sí.
Porque la máquina es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo a mí, ¿no?
¿A usted?
Sí. Pero mira, ahora no, pero en el año 45...
Sí.
Yo tuve una máquina, óyeme, estupenda.
Era buena, ¿verdad? Oh,
magnífica.
Chico.
Pero para que tú veas, chico, yo creí que había conseguido una ganga y me equivoqué, chico.
No me diga, ¿de veras? ¿Cuánto le costó esa máquina?
Me costó 6 años y 1 día, chico.
6 años y 1 día.
Sí, pero fue una injusticia, no vaya a creer otra cosa.
¿Seguro que fue una injusticia, Tres Patines?
Sí, chico, porque resulta que yo pasé por delante de una agencia donde habían 6 automóviles en fila.
Sí.
Y uno de ellos tenía un cartelito que decía sedán del 44.
¿Y qué?
Nah, yo pensé, si los automóviles del 44 sedán, pues me voy a llevar uno. Y con la misma subí a un automóvil, pisé el acelerador y salí pitando con él, chico.
No me diga, ¿usted creyó que los automóviles del 44 se daban gratis?
Claro que sí, chico. Yo vi allí que decía sedán del 44 y pensé que como ya habían llegado los del 45 y claro, los del 44 pues ya no lo querían.
¿Y usted no sabía que sedán es el nombre de un modelo de automóvil?
No, eso me lo explicaron en la audiencia después, el hombre que me acusaba. Me lo dijo, cara de imbécil. Sedán es la marca, ahí. Oye, me lo metió una foma en la cabeza.
Ajá.
Y ya tú sabes, después de eso me metieron los 6 años y 1 día.
Bendito.
Y a jugar lomo.
¿Eh? Doctor, vaya preparando otros 6 años y 1 día que le van a hacer falta, ¿eh?
No, Rudecindo, hoy no se me puede condenar a mí, chico.
¿Cómo que no, hombre? Si el juez no lo condena a usted, le hincha un ojo.
¿A quién le hincha usted un ojo, Rudecindo?
A Tres Patines, doctor, yo estoy hablando con Tres Patines.
Ah, bueno, pero acabe de decir que le hizo Tres Patines.
Bueno, pues me tuvo 4 horas paseando, doctor, y sudando con este calor. Y luego dijo que no tenía que pagarme nada.
¿Por qué es verdad, Rulecindo? ¿Qué tengo que pagarte yo después que me echaste la ceniza de tabaco en los ojos, chico?
¡Qué cinita,
y te lo
hombre.
Dije, no me fume manejando, chico.
12 pesos me tiene usted que dar. 4 horas de paseo a 3 pesos la hora.
No, señor Rulecindo, saca bien la cuenta que eso no es así,
¿En
chico?
Qué se funda usted para decir que no es así?
Bueno, yo, la aritmética, chico, la aritmética. Porque lo que pasó fue que yo llamé a Rulecindo y le pregunté, ¿cuánto me cobras por pasear en tu máquina? Entonces él me contestó, a 3 pesos la hora. Yo le dije entonces, all right, ¿qué hora es? Y él miró el reloj y me dijo, las 8. Entonces subió mi novia, subí yo y comenzamos a pasear.
Entonces usted alquiló la máquina a las 8.
Sí, a las 8 en punto.
Muy bien, ¿y qué más?
Bueno, que estuvimos paseando nosotros y cuando nos cansamos de pasear, le dije a Rulecindo, bueno, bien, ya no vamos a bajar, ¿qué hora es? Rulecindo miró el reloj de nuevo y me dijo, las 12 menos 5. Entonces yo le dije, bueno, pues adiós, hermano, y hasta que nos vuelvamos a dar otro paseo por ahí. Y eso le dije yo con afecto y con cariño y
sí,
todo,
sí, pero
chico.
Se lo dijo usted sin pagarle.
¿Sin pagarle qué cosa?
Las 4 horas que estuvo paseando.
¿Pero qué 4 horas, chico? ¿A qué hora alquilé yo la máquina, Rulecindo?
A las 8.
¿Y a qué hora la solté?
A las 12 menos 5.
¿Y cuántas son 12 menos 5?
7.
Pues mira, a ver, si la alquilé a las 8 y la dejé a las 7, todavía me debe una hora a mí.
¿Cómo, cómo? ¿Todavía le debe él una hora a usted?
Sí, pero yo soy considerado y no se la voy a cobrar porque él es un hombre trabajador. Yo le perdono la hora esa.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Como los cálculos esos perjudican al chofer, lo primero que va a hacer es pagar los 12 pesos. Y además, para probarle que hoy vengo yo por la goma, tengo el gusto de empujarle 30 días en la loma.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy vamos a abordar dos temas, y el primero de ellos es la utilidad del bigote. Sí, la utilidad del bigote. Aunque el hombre no lo sepa, dejarse bigotes puede ser una manera de orientarse mejor. Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, sugirió que el desarrollo del bigote en los animales roedores, como el ratón, por ejemplo, fue un hito importante en la evolución de los mamíferos con respecto a los reptiles. Empleando grabaciones de video de alta calidad y de alta velocidad, los científicos descubrieron cómo los movimientos de los bigotes de los ratones y las ratas hacia atrás y hacia adelante, a gran velocidad y de distintas maneras, les permiten a estos animales percibir mejor el medio que les rodea, determinando la posición, la forma y la textura de algunos objetos. Es más, cuando los bigotes de un lado entran en contacto con un objeto, los del lado opuesto hacen un barrido para obtener más información del entorno. Todo parece indicar que los resultados de este estudio podrían aplicarse para desarrollar robots que utilicen bigotes artificiales. Esos robots bigotudos podrían emplearse en la búsqueda y en el rescate de personas en zonas de desastre, donde la visibilidad se ve afectada por el humo o el polvo. Quizás sea hora de que los cubanos nos dejemos crecer el bigote. ¿Quién quita que en medio de la desorientación que sufrimos, un buen bigote nos permita enrumbar mejor el país, saber qué debemos hacer con nuestro destino? Ahora bien, el otro tema que quiero abordar tiene que ver con la meteorología. Todos conocemos a alguien que les tiene miedo a los rayos, ¿verdad? Lo que yo no sabía era que ese temor tiene un nombre. Y que ese nombre es seraunofobia. Repito, seraunofobia. Acabo de averiguarlo leyendo un artículo titulado Las fobias meteorológicas. Un artículo que comienza diciendo lo siguiente. Las condiciones del tiempo pueden influir en nuestro estado de ánimo, pero hay personas que las sufren mucho más que otras. El artículo, tengo que decirlo, me ha entusiasmado porque nunca creí que el miedo a ciertas manifestaciones de la naturaleza abarcara tantas cosas y tuviera tantos nombres. Nombres científicos, amigos. Acabo de enterarme, por ejemplo, de que el miedo al viento se llama anemofobia, de que el miedo al sol se llama heliofobia, de que el miedo a la niebla se llama omiclofobia, de que el miedo a las nubes se llama nefofobia, de que el miedo a la lluvia se llama hombrofobia y de que el miedo a la nieve, temerle a la nieve, se llama quionofobia. Hay gente incluso que no se atreve a mirar al cielo y este miedo se llama uranofobia. Yo entiendo que la gente tenga miedo a los rayos. Yo entiendo que la gente corra a tapar los espejos o que tire las cosas de metal que tiene en la mano o que se meta en la cama de un salto y se persigne. Lo entiendo. Lo que no sabía, y ahora me alegra saber, es que esa fobia, como les decía, la fobia a los rayos, tiene un nombre, seraunofobia. Serauno, en el griego antiguo, dice este artículo, quiere decir relámpago. Y fobia, como todos ustedes saben, quiere decir temor, miedo. Este hallazgo me ha recordado el título de un libro de Miguel Hernández, el gran poeta español. Y ese título es El rayo que no cesa. Nada, me ha parecido una excelente metáfora para describir una dictadura sexagenaria. El rayo que no cesa.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder si la esperanza está en ruinas. Los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que en matadero.
Libertad, libertad.
Nada más por hoy. Hasta pronto.
Cuba clama y reclama libertad.
Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
No es la primera vez que comentamos y citamos las frases y los refranes populares cubanos. Así que una vez más comentamos acerca de ellos. Esto de la mula corcovió y Genaro cayó, más o menos así llegó este cuento breve aparecido en la primera mitad del siglo XX y redimensionado desde entonces a través de una frase inmortalizada en el refranero popular cubano: la mula que tumbó a Genaro. Muchas son las interpretaciones formuladas alrededor del hecho y no pocos los países practicantes de tal expresión, sobre todo cuando ocurre algún acontecimiento inusual, sorprendente o espantoso. También está la famosa frase de la gatica de María Ramos, que puede estar relacionada con la versión española del gato de María Ramos, que halaga con la cola y araña con las manos. Llegó a nuestros días como frase popular utilizada cuando alguien con disimulo e hipocresía trata de desconocer su culpa y eludir responsabilidades. Pero se basa también en la historia de un juicio celebrado a una mujer de cierto oficio a la cual se le acusaba de matar a su pareja, pero cuando le preguntaban alegaba no saber nada. Y exactamente dijo: la única que estaba en casa era mi gatica Mimi, pregúntenle a ella. El auditorio explotó en sonoras carcajadas y al día siguiente el influyente diario de la Marina publicó una reseña del evento jurídico con una caricatura de Mimi en pose amenazadora, alzando con sus patas delanteras una enorme piedra de río de color negro, con un pie de foto que decía: la gatica de María Ramos dio la fatal pedrada, pero ¿con qué mano? Y de ahí comenzó a usarse esta frase que ha pasado de generación en generación. Otra frase muy popular entre los cubanos es: te quedaste o te dejaron como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Y muchos piensan que tiene su origen en el famoso monumento del gallo de Morón en la provincia de Ciego de Ávila. Pero la verdadera leyenda del gallo de Morón se remonta al siglo XVI, en Morón de la Frontera, actual provincia de Sevilla. La antigua historia española comienza con la llegada a esta ciudad del recaudador de impuestos de Granada. Por su forma de actuar tan grosera y repetir la frase "donde canta este gallo no canta ninguno más", los pobladores lo bautizaron como el gallo de Morón. Pero como la mala actitud del recaudador empeoraba, los moronenses no aguantaron más y le dieron una buena paliza. El señor se marchó sin preocuparse de lo que pasara con los impuestos. Por su parte, en el siglo XVIII, en la ciudad cubana de Morón, había una gran comunidad de origen español, por lo que la leyenda del gallo llegó a Cuba. Y de esta forma el animal se convirtió en el símbolo del pueblo. El gallo de Cuba siempre se representó con plumas, una gran diferencia con la leyenda desplumada del original. Otra de las frases famosas es: murió como Chacumbele. Es la historia de un pobre muchacho que luego de sobrevivir al ciclón de Santa Cruz del Sur, alcanzó la cúspide de la fama en el circo Santos y Artigas, para luego quitarse la vida como consecuencia del mal de amor que le provocó una mujer. Se llamaba José Ramón Chacón Vélez y nació en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Pues sí, señor, Chacón Vélez murió de mal de amores. Y finalizamos por hoy con el caso del Platanal de Bartolo. Gracioso nombre de un lugar efímero que por su repercusión caló hondo en el imaginario de los habitantes de la isla, tanto que todos lo conocen, aunque casi nadie sabe cómo ni de dónde surgió. Corría el año 1956 y la ciudad de Ciego de Ávila celebraba sus carnavales. En ese contexto, uno de los habitantes tuvo la idea de adornar la calle Honorato Castillo con hojas de plátano. Una vez culminada la ambientación, colocó un enorme cartel que invitaba a disfrutar a todos los que participaban de los festejos: pase a bailar y a gozar al Platanal de Bartolo. Pero lo curioso de esta historia es cómo este hecho tan local rápidamente alcanzó notoriedad nacional. Y la culpa, por decirlo de alguna manera, la tuvo el Héctor Rosell, el popular músico cubano conocido como Chepín. Resulta que su orquesta, la Chepincho Ben, fue una de las que amenizó en el Platanal de Bartolo. Y lo ocurrido allí sirvió al notable creador para componer el popular son que alcanzaría fama mundial. Y la frase ha quedado para representar ciertos momentos de esparcimiento y relajación.